presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la COE.
Todo lo contrario, será un placer escucharle.
Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es a estas cosas coyunturales, que ya sabe, no pensaba hacérsela ayer cuando preparaba estas, pero hoy me viene bien. La nueva regulación del recibo de energía, ¿a pequeñas y medianas empresas puede suponerle, si le ha dado tiempo a echarle un vistazo, un alivio? O porque sorpresas como la subida que deparaba la subasta eléctrica se podía llevar por delante los esfuerzos de competitividad de mucha gente?
No, ciertamente no he tenido tiempo de analizarla, pero en principio lo que hay que comprender es que los excesos que se han cometido con las subvenciones a la energía en España se tienen que resolver o mediante precio o mediante déficit presupuestario, y no hay ninguna otra alternativa. O las subvenciones se llevan al presupuesto o se llevan la tarifa, y lo que no se puede pretender es hacer artilugios extraños, sortilegios mágicos, porque al final las subvenciones, insisto, o se pagan a través de impuestos o se pagan a través del precio de la tarifa. Pero en fin, no he tenido tiempo de ver esta medida.
Bueno, ahora dicen las eléctricas que las subvenciones las están pagando ellos a su cuenta de resultados. No lo llevan, de ahí el déficit, claro.
Es cierto.
Bueno, hay voces en el mundo, que se les da por autorizadas, que le reclaman al gobierno español una profundización en la reforma laboral, una segunda reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral que hizo el gobierno español, nada más llegar al poder, el gobierno del Partido Popular, era la número 36, si no me equivoco, desde que hay estatuto de trabajadores. Es decir, el mercado laboral se va adaptando a la necesidad de los tiempos. Ustedes también parece que están, digo ustedes, la COE, los empresarios, por una profundización de la reforma laboral. Pero el gobierno, a todos los que hasta ahora han dicho eso, les ha dicho, ha puesto el dedo muy tieso y ha dicho, mira cómo se me pone el dedo de tieso. ¿Qué esperan ustedes del gobierno y en qué sería importante esa segunda reforma laboral?
Bueno, primero, en cuanto al número de reformas, tiene usted razón, el número de reformas que se ha instrumentado en España es muy numeroso, pero muchas de ellas han sido reformas que yo denominaría placebo, reformas que solo tenían de reforma esa palabra, que se introducía en algún lugar del texto, pero que realmente no modificaba en absoluto ninguna cuestión esencial del mercado de trabajo. Esta última reforma ciertamente ha sido importante. Ciertamente ha modificado elementos estructurales clave del mercado de trabajo, y lo que cabe reclamar al Ejecutivo, evidentemente hay siempre cosas mejorables, hay siempre reformas pendientes, pero como mínimo lo que cabe reclamar al Ejecutivo es que clarifique aquellos aspectos de la reforma que hacen imposible que se instrumente según el propio gobierno había previsto. Por ejemplo, lo concerniente a los despidos colectivos, por ejemplo, lo concerniente a los convenios colectivos, al vencimiento de los mismos. Nos estamos encontrando con frecuencia sentencias judiciales contradictorias entre sí, y sobre todo sentencias judiciales contradictorias con el espíritu de la reforma, según el propio Ejecutivo lo ha manifestado. Por lo tanto, en ese sentido, como mínimo sería deseable que el Ejecutivo corrigiera algunos aspectos de la redacción de la reforma que dan lugar a estos frecuentes malentendidos que siempre son muy costosos para las empresas.
Hay un dato cierto que puede ser reinterpretado, pero la crudeza del mismo es inequívoca. Desde que se hizo la reforma laboral hay 600.000 parados más. ¿Por qué entonces algunos la consideran un éxito?
Bueno, una de las mayores dificultades que tiene la economía es distinguir estas correlaciones causa y efecto, que son siempre superficiales. Análisis profundos podrían revelar que sin la reforma, en lugar de 600.000 parados más, habría 1.000.000 de parados más. En fin, pongo una cifra arbitraria, pero sin duda habría más parados. No, la reforma ha sido positiva, es indudable, y no conozco ningún economista que lo niegue. Hay sin duda discrepancias en cuanto al impacto positivo que ha tenido, y sobre todo que pueda tener la reforma en la cifra del mercado de trabajo, pero ningún economista profesional que yo sepa niega que la reforma en su conjunto ha sido positiva para el mercado de trabajo. Es verdad que algunos de los efectos positivos que tuvo la reforma son atribuibles en parte a la reforma, pero fundamentalmente a otros fenómenos. Por ejemplo, la moderación salarial, que ha contribuido a que haya un punto de inflexión en el ciclo económico y a que España pues haya podido empezar a salir de la crisis, es en parte, sin duda, atribuible a la reforma, pero en su mayor parte es atribuible a las devastadoras cifras de paro que tenemos. Es el masivo paro que tenemos en España lo que ha provocado la flexibilidad salarial en mucha mayor medida que la reforma. Pero, en fin, la reforma en su conjunto, sin duda alguna, insisto, esto no conozco a ningún economista que lo niegue, ha sido positiva para el mercado de trabajo.
¿Y espera usted este primer trimestre? Nos han venido anunciando un cambio de ciclo. Hombre, alguna cifra que analizada a favor de este argumento lo abriga o lo sustenta. El año pasado, que fue un año de recesión económica, sin embargo, se saldó con la creación de 160.000 empleos aproximadamente. Es decir, ¿hay algo que a usted le diga que se deja de destruir empleo y que a partir de ahora, aprovechando la bonanza del tiempo, la estacionalidad de las temporadas, de la Semana Santa, etcétera, 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 podamos instalarnos en algún tipo de crecimiento?
Bueno, esto no es una esperanza, esto es un hecho. En los últimos 2-3 meses ya se ha producido una creación de empleo neto. Y en los últimos 2 meses, teniendo en cuenta el ritmo de creación de empleo estos meses y teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de la economía en estos últimos 2 o 3 meses, se está creando empleo en la misma o incluso en mayor proporción que el exiguo crecimiento económico que tenemos. El signo más positivo que yo veo en estos momentos y más esperanzador para el horizonte es que con cifras de crecimiento económico muy bajas, digamos alrededor del 1%, se podría crear empleo como mínimo en esa misma magnitud. Ese sin duda es el signo más esperanzador que tenemos hoy ya a la vista de los datos y la cuestión no es si se ha producido la inflexión, se ha producido. La cuestión fundamental es el vigor de la expansión que se ha iniciado y, consecuentemente, ¿verdad?, si hay riesgos de que se pueda interrumpir, como ocurrió, por ejemplo, con la expansión del año 2010. Uh-huh. Pero la inflexión ya se ha producido y los datos de los últimos 2 o 3 meses, en todos los ámbitos, ¿verdad?, del análisis coyuntural, corroboran contundentemente esa inflexión del ciclo.
Señor Feito, ustedes en la empresa que la COE está presidida por un empresario catalán, recordémoslo, por el señor Rosell, el que, por cierto, no ha tenido precisamente ambajes, no ha querido disimular su oposición a la deriva independentista del gobierno catalán y de diversas estructuras de la sociedad catalana. ¿Ustedes creen que es, usted en concreto, cree que es razonable o interesante que se publiquen, primero que se calculen, si están calculadas, que yo no lo sé, y segundo que se publiquen las balanzas, las llamadas balanzas fiscales?
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, primero estas balanzas fiscales, como sin duda usted sabe, las viene publicando sistemáticamente la Generalitat para Cataluña.
Sí, pero una interpretación libre, digamos.
Sin duda alguna. Sí, interesada, se puede añadir. Y, por tanto, yo personalmente creo que sí. Creo que la publicación de las balanzas, como estaba preparando el Ministerio de Hacienda, pues va a clarificar la discusión, al menos entre los profesionales de la economía. La balanza fiscal es un instrumento, como todos en economía, imperfecto, que se debe utilizar para lo que está previsto y no para otras cosas. La balanza fiscal es un instrumento que intenta medir el impacto redistributivo de la acción fiscal del Estado en los distintos territorios que componen un país. Y nada más que eso. Por tanto, la balanza fiscal no se puede utilizar como termómetro de imaginarios expolios, ni mucho menos, ¿verdad?, como medidas de hipotéticas rentas de la independencia. Eso son todo utilizaciones muy distorsionadas e interesadas de estos datos. Cuanto a aplicación de las balanzas fiscales, con toda la complejidad que tiene, con toda la dificultad que tiene interpretarlas, yo creo que será muy positiva y habría discusiones muy instructivas entre los profesionales que yo espero que antes o después se trasladen a la opinión pública.
¿Detecta usted movilización, algún tipo de movilización, con lo difícil que es movilizarse en este asunto en Cataluña, sobre todo si es a la contra, en el empresariado o en compañeros del empresariado catalán acerca de lo que está ocurriendo, lo que puede perjudicar al tejido empresarial de esta comunidad, las aventuras políticas de su gobierno o de su parlamento?
Bueno, yo creo que sin duda, como se puede constatar en los medios de comunicación, hay inquietud entre el empresariado, que refleja por otro lado la inquietud que existe entre las propias familias que residen en esa comunidad, y sin duda también hay preocupación empresarial, pero lo que yo no detecto por el momento al menos, es que las decisiones de gasto e inversión de los ciudadanos que residen en Cataluña, en el resto del mundo, en el resto de España, hayan incorporado la posibilidad de una hipotética secesión. Toda esta discusión tan intensa, ¿verdad?, que vivimos en nuestro país en los últimos tiempos, digamos que aún no se ha traducido por parte de los agentes económicos y financieros, empezando por las propias familias catalanas, en fugas de capital o decisiones de cerrar empresas o de sacar activos de esa comunidad hacia otras. El día que esa discusión se materialice en una consulta o en unas elecciones plebiscitarias, el día en definitiva que se empieza a descontar, aunque sea una posibilidad remota y lejana, que podría haber algún movimiento secesionista en Cataluña, yo creo que entonces veremos las consecuencias tan nocivas que tendría esa decisión para... Sin duda, como pasó, por ejemplo, en el caso de Quebec, ¿no? En Quebec siempre había latentes, ¿verdad?, tensiones centrífugas, pero no fue hasta que se empezaron a celebrar consultas soberanistas, referéndum, que el capital humano también, pero sobre todo el capital financiero, no empezó a salir de Quebec.
Bueno, yo no sé si está usted sugiriendo que a lo mejor es... anunciar un referéndum en Cataluña, entonces, señor Feito.
No, al contrario. Yo personalmente creo que, al menos desde el punto de vista económico, eso sería muy costoso para Cataluña económicamente. Yo creo que desde el punto de vista económico, al menos en mi opinión, ¿verdad?, sería un error, porque tendría consecuencias económicas negativas para esa comunidad.
Me alegro mucho de saludarle, señor Feito. Ha sido muy amable. Muy buenos días. Gracias.
Muy buenos días, muchas gracias.
Es el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la COE.